A la luz de lo que hemos visto en las lecciones anteriores sobre esta importante doctrina bíblica, el hombre en su estado original, como fue creado, cuáles eran las circunstancias de su naturaleza. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo perfecto, desde los pies hasta la cabeza, desde dentro y hacia afuera, todo en él era perfecto. No había pecado, no había deformación. Su naturaleza y constitución espiritual era conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y en ese mismo tenor, seguiremos en este día y esta vez comenzaremos a ver el hombre en su estado pecaminoso, el hombre después de la caída. Cuando vemos en el libro de Génesis, los primeros capítulos, vemos que Dios puso al hombre en un estado de prueba. En ese estado de prueba en que Dios puso a Adán y a Eva, después de que los hubo creado, ellos habrían de determinar su estado futuro, pero también habrían de determinar el de su propia descendencia con relación a su relación personal con Dios. Vemos en estos primeros capítulos de Génesis el fracaso del hombre en ese estado de prueba en que fueron colocados. Dentro de ese fracaso encontramos el pecado original. Y no hay la menor duda de que la comprensión del pecado original, tal y como él se nos narra en la Biblia, es algo fundamental, es algo básico para que podamos entender la Biblia, su mensaje, el propósito de su mensaje. No podrá ser debidamente entendido por nosotros a menos que tengamos una idea clara y precisa sobre el pecado original y las consecuencias que éste acarreó. De ahí la importancia, hermanos, y de ahí también la necesidad de que oremos para que Dios nos abra el entendimiento, para que tengamos una comprensión cabal del pecado original y de todas sus implicaciones. Porque sin eso no podremos entender de manera apropiada el plan de salvación ideado por Dios para dar respuesta precisamente al pecado original y sus consecuencias. De hecho, la Biblia no es más que el desarrollo del plan de salvación ideado por Dios a través de la historia. La Biblia es la ejecución de ese plan ideado por Dios para darle respuesta al hombre, para darle la medicina al hombre que ha de tratar o con la que ha de tratar el pecado original y todas sus consecuencias. Un médico no podrá dar un buen tratamiento al mal que padece el paciente si primero no le hace una exégesis al cuerpo de ese paciente, para que en esa exégesis o examen pueda salir a la luz la causa que ha provocado toda esa dolama, todos esos malestares que le amargan la vida al paciente y que sin lugar a duda, si no se le da el tratamiento que va, lo puede matar. Entonces, es importante, hermanos, tan importante, tan vital para nosotros, conocer la revelación bíblica sobre el pecado original, porque naturalmente de ello dependerá el tratamiento que vamos a usar y la manera en que lo usaremos, lo cual obviamente es algo vital para nuestra vida espiritual en el tiempo y en la eternidad. Es algo vital también para uno poder gozar de una vida espiritual saludable, lo sana. Si usted va al médico y el médico no logra identificar con precisión lo que le está causando el malestar que tiene y le da un tratamiento que no es el que debe de darle, primero que nada, usted corre el riesgo de que esa enfermedad siga creciendo y dañando más su organismo. Pero también lo pone a comprar medicina cara, que no es la que va. En fin, trae muchas consecuencias terribles. De ahí, hermanos, la importancia de conocer, de entender la etiología del pecado original. Cuando hablamos de etiología, nos referimos a la naturaleza de lo que es el pecado original en esencia, que es la raíz de todas nuestras miserias, que es la raíz de todas las realidades malignas que componen los tejidos mismos del ser humano, de las familias y de la sociedad en sentido general. Si no conocemos lo que es el pecado original en su naturaleza y esencia, no podremos darle las respuestas de Dios ofrecida para el hombre en su plan de salvación, lo cual es básico para que podamos lidiar con el pecado original en su raíz, pero también para que podamos lidiar con el pecado original y sus consecuencias. Veamos entonces, en primer lugar, el relato de la caída a la luz de la Biblia. Y hay algunos conceptos importantes que debemos de puntualizar, que debemos de subrayar. Lo primero es que debemos de subrayar el hecho de que el pecado original, tal y como la Biblia lo presenta, lo narra, es un relato histórico. No es un relato mitológico, como afirman los de la teología liberal. No. El pecado original, tal y como lo narra Génesis y toda la Biblia, es un hecho histórico, es un hecho que si no lo vemos así, naturalmente tendremos consecuencias devastadoras para nuestras propias almas, para la familia y para la iglesia, para la sociedad en general. En el campo liberal, las consecuencias de ver el pecado original como algo mitológico lo tenemos ahí plasmado en nuestras propias narices. Hoy los grandes edificios de esas iglesias de Europa y muchas de Estados Unidos y Canadá, hoy son simples monumentos, donde se exhiben reliquias en algunos casos de muchos grandes hombres de Dios del pasado, y lo usan como turismo, para hacer turismo, para hacer dinero del turismo, de la gente que va allí a esos monumentos, para ver lo que fue la religión en el tiempo pasado. Ahora, ¿dónde comenzó la debacle de esas generaciones pasadas? Con la teología liberal. Comenzando por ahí, por el pecado original, empezaron a inventar con esa doctrina. Empezaron a inventar diciendo que eso era algo mitológico, que eso era parte de la mitología semita, pero que eso en realidad no eran hechos históricos. Y esa presunción mitológica que le atribuyeron al pecado original, hermanos, se convirtió en el veneno que mató, en ese sentido, la fe, la piedad y más que nada la sucesión de la fe que estaban llamados a transmitirle los de las generaciones pasadas. Desde el momento en que asumieron que el pecado original era algo mitológico y creyeron en eso, ¿qué sucedió como consecuencia de esto? Obviamente sucedió lo que generalmente sucede, que al problema del pecado original y sus consecuencias empezaron a darle la medicina equivocada. En vez de aplicarle la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, empezaron a aplicarle psicología, sobre todo la de aquel famoso psicólogo Freud, Simón Freud. Comenzaron a aplicarle la doctrina de Freud a los males de la sociedad. En lugar de aplicarle teología sistemática, soteriología, etcétera, etcétera, empezaron a aplicarle la teología de Sigmund Freud. Y eso trajo consecuencias. Es lo mismo que usted tiene un tumor y a ese tumor lo que le ponen es paño tibio para bajar la inflamación. El tumor va a terminar explotándose y matándole. Eso pasó con la iglesia, que abrazaron ese concepto de que el pecado original era parte de la mitología semita o judía, pero que eso realmente no era algo histórico. Hoy, la mayoría de esos países se hayan sumidos en la más terrible debacle espiritual que jamás hayan visto sus ciudadanos. ¿Dónde nació toda esa debacle? Se equivocaron, fallaron en la comprensión de esta doctrina. Dejaron de verla como algo histórico, real, y empezaron a darle un tratamiento soteriológico equivocado. Y lo que el hombre siembra, eso cosecha. Muchos arguyen, aún dentro del campo evangélico, que esto del pecado original no es más que algo simbólico, es un lenguaje simbólico. Es un lenguaje simbólico cuya enseñanza es más o menos verdad. Tiene algo de verdad, pero eso es simbólico. Eso no es literal. Puede sacarse algún tipo de enseñanza, más o menos, para algunos aspectos de la vida humana, pero eso no es algo literal. No lo cojan a pecho, que eso no es literal. arguyen ellos. Berkos dice, precisamente con respecto a la creación, preguntamos en vano, ¿cómo, dónde y cuándo tuvo lugar eso? Y precisamente lo mismo nos pasa con la caída. La creación y la caída caen más allá de la relación histórica visible. No obstante, debemos insistir en que se trata de un relato histórico, como bien se deduce primero del relato mismo. Hemos de asumir que esto es un relato histórico, como se deduce del relato mismo. En muchas tradiciones extrabíblicas encontramos relatos de la caída, pero están tan cargados de elementos fantásticos que no hay duda de que se trata de una desfiguración de la verdad. Pero eso no es así con el relato bíblico que nos ofrece el libro de Génesis. No es mitológico, no es un lenguaje simbólico. El relato de la caída es un relato histórico, real, verídico. Es un hecho que aconteció. Como 2 y 2 son 4, asimismo también, el relato de la caída es una realidad histórica, un hecho que aconteció. Pero además del relato mismo, podemos llegar a la conclusión de que el relato bíblico de la caída es un relato histórico por el hecho de que el libro de Génesis es un libro eminentemente histórico. Es un libro eminentemente histórico. No encontramos nada en el libro de Génesis que nos arguya, que nos argumente lo contrario. Lo contrario al hecho de que el libro de Génesis en todas sus narraciones es histórico. Nada en Génesis y nada en la Biblia nos argumenta en contra de la historicidad del relato de la caída. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga lo contrario, que contradiga la historicidad del relato de la caída. En ningún libro de la Biblia, en ningún pasaje de la Biblia, se argumenta en contra de la historicidad del relato de la caída. Tercero, no solamente es una parte esencial la caída del libro de Génesis, el cual trata del origen del hombre, de la apostasía del hombre, del desarrollo de la raza humana, tal como está conectada en el plan de salvación, en todas sus partes. Y eso es un punto importante, hermanos. La caída está conectada en todas sus partes, con todos los relatos, en donde Dios está involucrado, redimiendo a su pueblo, conectado siempre. De hecho, la doctrina del pecado original está conectada de manera indisoluble a todas las doctrinas bíblicas, a todas. Si usted le saca la doctrina del pecado original a las demás doctrinas de la Biblia, usted se está quedando con un cascarón vacío, con un cascarón vacío. Así de simple. La Biblia habla de la caída como un hecho histórico, y esto es importante subrayarlo. Romanos capítulo 5, verso 12, presenta la caída no como una mitología de profeta trasnochados, sino como un hecho histórico. Romanos capítulo 5, Verso 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el apóstol Pablo allí está haciendo una cita, o está citando un hecho histórico. Génesis capítulo 3, verso 6. Es ahí donde Pablo se afinca, inspirado por el Espíritu Santo, para darnos esa declaración. Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esos hechos son reales, históricos. O sea, hubo un momento en la historia en que la mujer vio el árbol. No un árbol figurado, no un árbol simbólico, no un árbol como esa mata de, ¿cómo se llama la que está allá afuera? De laurel. Mis ojos están parados, yo estoy parado aquí y estoy contemplando ese laurel. Esta mujer vio ese laurel, vio el árbol. Es lo que dice ahí, vio la mujer. ¿Qué dice ahí? Vio. ¿Y qué es ver? Usar los ojos para contemplar un objeto. Eso significa el término ver. Ella vio con los dos ojos de la cara que le pusieron. ¿Y qué vio ella? El árbol, no un árbol simbólico, un árbol real, con ramas y con frutos, con hojas. Eso lo vio ella. No un árbol figurado, no un árbol simbólico, no un árbol mitológico, no un árbol real, hermano, real. Vio el árbol. Pero además vio que el árbol era ¿qué? Era bueno. No para llevarlo de adorno a la casa, ponerlo en una maceta, para embellecer el entorno. No, hermano, vio que era bueno ¿para qué? Bueno para comer. Allí había comida en ese árbol, comida real, no comida simbólica. No comida mitológica, comida real. Comida que ella podía tomar en sus manos, llevarla a su boca y masticarla. Comida real, como la que usted se come. O como la fruta que usted se come. Dice que era un árbol agradable, agradable a los ojos. Y usted sabe lo que significa cuando algo es agradable y cuando algo es desagradable. Cuando a usted algo resulta desagradable, eso no es simbólico. Cuando a usted algo le resulta desagradable, eso no es algo mitológico, no, a usted le resulta desagradable. Es desagradable ver un árbol ponzoñoso. Por ejemplo, a mí siempre me cae mal un árbol llamado pingamosa. Porque es un árbol ponzoñoso. Se da mucho en los cacao y cuando usted se le pega fácilmente lo pone a brincar. Usted tiene un brinco porque ese árbol, desde que usted se le pega, le suelta una especie de ponzoña, porque es un árbol ponzoñoso. Le suelta una ponzoña que usted salta para arriba porque eso pica como cosa loca. Y hay gente que a eso le provoca una hinchazón en el cuerpo entero. Porque son alérgicos a la ponzoña, a la pelusa que ese árbol suelta cuando usted se le acerca. Es un modo de defenderse. Ten cuidado que soy peligroso, le dice el árbol. Hermano, eso es algo real, no es simbólico. No, el árbol es peligroso. Porque usted siente en su cuerpo inmediatamente el efecto de esas pelusas o ponzoñas que ese árbol le coloque en su cuerpo. Usted siente eso. Eso no es ideal, eso no es mitológico, eso no es algo fantástico, no, usted lo siente. Entonces, cuando usted ve una mata de esa, que de hecho tiene una soja bien grandota, usted le da la vuelta, no la acerca, un árbol peligroso. Esta mujer vio que el árbol era codiciable para comer. Usted sabe lo que significa estar cerca de una mata de naranja, madurita, dulce. Y usted tiene un cuchillito por ahí en el bolsillo, loco por entrarle a esa china. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad que sí? Es codiciable esas frutas amarillitas cuando están ya listas para ser pelada y partida y comida. Esta mujer vio que el árbol era codiciable, no era cualquier tipo de árbol. Era un árbol codiciable, apetitoso, que despertaba el deseo de comérselo. Y ese es el punto. Era un árbol cuya visión de su fruta era tan exquisita que provocaba hambre, provocaba sed de llevarlo a la boca, masticarlo y gustar de su fruto. Era codiciable para alcanzar la sabiduría, dice, y tomó de su fruto. ¿Usted alguna vez en su vida ha visto una mata de fruta y usted ha ido a coger la fruta? Así como usted va a la mata y coge la china y la despega, esa mujer fue ahí también. Fue al árbol y cogió la fruta y la despegó, la arrancó de ahí. Dice, tomó. Y eso no es simbólico, hermano. No fue que ella mentalmente fue y tomó de él. No, ella tomó, lo agarró en sus manos. Lo agarró en sus manos. Y comió. Todas esas son palabras que describen actos, hechos, obras, realizada con el cuerpo, realizada con la mente, realizada con el alma. Eso no es simbólico, hermano, eso es real. Tomó, significa que ella usó sus manos literales, para coger del fruto. Comió, o sea, lo llevó a su boca y lo masticó con sus dientes. Eso es lo que significa eso, comer. Eso no es simbólico, hermano, eso es real, eso es literal. Y dio también a su marido. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Darle a su marido. Darle a su marido. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso no es simbólico, eso es real, eso es un hecho. Ella cogió de esa fruta y dijo, mira, Adán, cómetela. Compartió con su marido. ¿Y qué hizo él? Le dijo que no. Dice aquí, comió, así como ella comió. O sea, el mismo banquete que se dio ella, también se le dio él. Y usted sabe lo que eso significa. Hermano, eso es literal. La Biblia da como algo literal, como un hecho histórico literal, el pecado original. Es un hecho literal. No es algo simbólico. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ven la conexión que hay entre el relato de Génesis y la aplicación que le da Pablo a ese relato histórico? ¿Es la muerte algo simbólico? ¿Es la muerte algo fantástico, ideado por la mente humana, pero que eso no es algo real? ¿Es la muerte algo mitológico? Es una mitología. La muerte, no, eso es una mitología. ¿Es la muerte un hecho histórico o es algo mitológico? ¿Qué usted cree? ¿Cuánto te ha visto partir? Hermanos, así como la muerte es un hecho real, histórico real, el pecado original es un hecho histórico real. Eso es lo que Pablo aquí está diciendo a nosotros. Primero los Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Por qué puerta entró la muerte? Por un hombre. ¿Eso es algo mitológico? ¿O es un hecho histórico? Segunda de Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y es interesante ver que aquí de nuevo se usa el relato de la caída y lo plasman como un hecho histórico. Como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y usted sabe lo que significa ser engañado. Porque usted ha sido víctima en algún momento de su vida del engaño de alguien. Usted sabe que eso es así. No, esto es, no, a mí no, nunca me han engañado. Eso es algo simbólico. A mí nunca me han engañado. Eso es algo mitológico. Esa palabra no existe. Esa realidad no existe. Yo nunca he sido engañado. Engaño significa eso. Venderte gato entre macuto. ¿Qué compró Eva? ¿Qué compró Adán? Gato entre macuto. El diablo le puso a Eva y a Adán un gato entre macuto. Lo engañó. Le dijo que serían como Dios. Ustedes van a ser omnipotentes, ustedes van a ser omniscientes, ustedes van a ser omnipresentes, ustedes van a ser omni, como Dios. Y se lo creyeron. Le creyeron más a Dios, más al diablo que a Dios. Compraron gato entre macuto. Fueron engañados. Y ese engaño, hermano, eso no fue algo mitológico, eso fue algo real. Así lo plasma el apóstol Pablo. Como la serpiente engañó a Eva. ¿Dónde encontramos ese acto de engaño? ¿Dónde lo encontramos? Génesis capítulo 3, versos 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hermanos, esos son hechos históricos. La serpiente la engañó. Ella comió. El pecado entró al mundo a través de esa puerta que ellos les abrieron. Y usted me dirá, ve acá, pero ¿cómo una serpiente habla? Serpientes no hablan. Entonces, se supone que eso debe ser un hecho mitológico. Porque, ¿desde cuándo a dónde una serpiente ha hablado? ¿Qué explicación usted le daría a alguien que se le acerque para cuestionar la Biblia por ese hecho? De hecho, muchos de los teólogos liberales llegan a la conclusión de que la narración bíblica de la caída es un hecho mitológico, partiendo de por ahí, de esos terrenos, donde vemos a una serpiente nada más y nada menos que entablando una conversación muy locuaz, muy coherente, muy precisa, muy bien motivada, con claras intenciones. ¿Cómo eso? ¿Qué usted respondería a alguien que le diga eso? Vamos a ver, levanten la mano. ¿Qué usted le respondería a alguien que se le plante y le diga, espérate, eso es mitológico, míralo aquí? Tiene que ser un hecho mitológico que una serpiente hable, porque eso no, eso no está científicamente comprobado. ¿Cómo usted le rebate eso a esa persona? Exactamente. La serpiente siempre ha tenido sus particularidades. Es obvio. Las mujeres generalmente tienen terror. Yo sé de muchas mujeres que no la quieren ver ni en fotografía, ni en película la quieren ver. Cuando la ven por algún lado pintada, hacen así y tiemblan. Y muchos hombres también, ¿verdad? Tiene infama la pobre serpiente de ser cosa terrible. Hay muchos que hasta las culebritas verdes le salen corriendo. Yo sé de gente que han dado carrera, porque han visto una simple culebrita verde en un alambre caminando. Vamos a ver. Denme por ahí los micrófonos a esta gente. Quiero oír la opinión de los hermanos por aquí, porque esto es importante.
Buenos días. En este caso, no podemos comparar, como alguna gente lo hace, de que el poder de Dios hizo que la mula le hablara a Balaam, así como hizo que la serpiente le hablara a Eva. Pero no es el caso realmente. Muchos ven en Génesis 3 un hecho fabuloso, es decir, una fábula es el único lugar a donde se pone a los animales a hablar, y dicen que eso es una fábula. Pero es que pasan por alto la historicidad del caso, como usted muy bien ha explicado. Aquello fue un hecho histórico, Cristo creía que era un hecho histórico, Pablo creía que era un hecho histórico, en Apocalipsis, al final de la Biblia, estamos encontrando a aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y ahí hay una explicación de quién estaba detrás de la serpiente. Y Satanás es un ángel. Satanás habla. Satanás estaba hablando a través de la serpiente. Esa es la explicación que nosotros podríamos dar.
Muy bien, respecto. Muy bien. Es un buen argumento, muy bien. ¿Qué más? Hermano, por favor.
Yo creo que de la única manera que se podría llevar esto a lo mitológico es que Adán y Eva estuvieran locos y hicieran cosas imaginarias. Comer imaginario y cosas imaginarias.
Muy bien. ¿Qué más?
Es igualmente que yo escuché un caso en los Estados Unidos sobre una pareja que compró una casa. Entonces, yo pensé que no iban a hacer la película. Y si en la película la vi Y el hombre, cuando se acostaba, escuchaba una voz que le decía, mata a tu familia, mata a tu familia. Y él no sabía qué era esa voz. Y él se puso, se levantó una madrugada y lo hizo a sí mismo porque él no vio quién era, pero esa voz diabólica le dijo, mata a tu familia todas las noches, cada vez que se acostaba. Entonces de ahí uno piensa, ah, que no existe otra cosa. O sea, ¿cómo me habla? O sea, ¿de dónde viene esa voz? Él buscó la manera, pero nunca la encontró. Y era una voz diabólica que le habló toda la noche, mata a tu familia, y así fue. Y está hecho verídico, y en película ya lo hicieron.
Así es. Muy bien. ¿Quién más se anima?
Querido teólogo.
Bien, yo pienso que, según lo que me dice la Biblia, hay bastantes relatos dentro de la misma Biblia donde se ven lo que son las posesiones diabólicas, donde está el gadareno que tenía una legión, más de 6,000 demonios, o sea, no era el que estaba hablando, y se ve también como entraron a los cerdos, o sea, la Biblia está llena de relatos con respecto a eso.
Muy bien. ¿Quién más?
Lo que pasa es que la serpiente era astuta. Entonces, cuando el Señor hizo a Adán y Eva, o sea, Adán, y lo puso en el huerto del Edén, él era inocente. Pero después que él lo halló durmiendo y que halló que era feo un hombre sin mujer, él le puso a su lado la compañera de una costilla de él. Pero entonces, cuando ellos vivían en el huerto del Edén, ellos nunca creían lo que eran, sino santos, como santos. Pero había la serpiente que era muy astuta. Ella no hallaba como engañar a los dos niños, porque eran como dos niños. Entonces, un día cogió la serpiente la manzana y le dijo a Eva, mira, come de esto, porque esto sí es bueno. Ella le dijo, no, porque el Señor nos dijo que no comiéramos de eso, porque se nos abrirían los ojos. Dice, come que no te hace nada. Como le dije, come a las mujeres. Entonces, cuando llegó, ella cogió la manzana y la probó, y cuando la probó se la halló riquísima. Vino Adán, cuando vino Adán le dijo ella, mira, si tú pruebas esa fruta, eso sí es bueno.
Tú supieras lo sabroso no, que está esa fruta. Largo,
que no prohibió el Señor comerlo. No, no, no vamos a ofender a Jehová. Pero cuando lo probó, se le abrieron los ojos como se le abrieron a todos ustedes. Entonces, cuando ellos sintieron la voz de Jehová, ellos hicieron así, ya Adán se había tendido tendones de manteles, como decir, ¿cómo se dice la palabra? Mandiles para que, de hoja de higuera. Pero entonces cuando el Señor vino que lo llamó, Adán, ¿dónde estás tú? Él sabía dónde estaba y sabía lo que habían hecho. Pero entonces, estamos escondido porque te oímos. ¡Oh! ¿Y quién te enseñó?
Bien, mi hermano, tiene que serme breve. Hasta ahí llegó ya su relato. ¿Quién me está llamando este asunto? Bien, hermano, aquí hay algo interesante. Gracias por sus buenas opiniones. Creo que están muy acertadas cada una. Bien, hermano, aquí hay algo interesante. La serpiente tenía una particularidad. Hay una palabra aquí que describe la naturaleza de la serpiente. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí en la narración? La palabra astuta. la serpiente era astuta, y dice ahí claramente, más que todos los animales del campo. Este término astuta, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra astuta o astuto? Tenía unas habilidades, unas capacidades que estaba por encima, o que le hacían una criatura por encima en ese sentido de todas las demás criaturas del campo. Y naturalmente, Satanás conocía esa realidad. Satanás, recordemos, que era un arcángel. Satanás fue creado como una de las criaturas más poderosas que han existido en el mundo angelical. Y en ese contexto, debemos de recordar siempre que los ángeles fueron dotados con la capacidad para comunicarse con los seres humanos. Vemos ángeles hablando en la Biblia, en diferentes contextos. Los ángeles podían tomar el idioma de que hablaba la persona para comunicarse con ellos. Lo vemos, por ejemplo, comunicándose con Abraham. Lo vemos, por ejemplo, comunicándose con Jacob, etcétera, etcétera. Lo vemos hablando, por ejemplo, con el apóstol Juan, con el apóstol Pablo. Vemos ángeles hablando en el lenguaje que ellos hablaban. Se comunicaban con ellos. Satanás fue dotado como un arcángel poderoso de esa capacidad de hablar y de comunicarse con criaturas racionales. Y obviamente aquí, como bien citaba nuestro hermano, ese poderoso arcángel caído tomó esas capacidades particulares con que Dios creó la serpiente para comunicarse con Eva. Usó la serpiente. Ahora, ¿por qué él usó la serpiente y no se comunicó directamente con Eva? ¿Por qué no fue Satanás en persona? Tomando, por ejemplo, posesión, un cuerpo humano, forma de cuerpo humano. Como por ejemplo en Sodoma y Gomorra, dice que allí llegaron ¿cuántos ángeles? Llegaron dos ángeles. Ahora, llegaron como si fueran seres humanos, con cuerpo corpóreo. De hecho, cuando estamos, por ejemplo, cuando vemos allá en el horno de Sadrach, Mesach y Abednego, allí vemos, por ejemplo, el ángel de Jehová, que estaba, ¿de qué manera estaba él? ¿En forma de qué? De un cuerpo. Y así vemos en muchos contextos en donde ángeles tomaban forma corpórea. Y de esa manera se comunicaban con los seres humanos. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Satanás usó la serpiente y no vino él en persona, en forma corpórea, por ejemplo, y se comunicó con Adán y se comunicó con Eva? ¿Por qué? ¿Por qué usó la serpiente? Es una pregunta. Hermano. Sí.
Ya, muy bien. Otro argumento que tienen algunos de los que han estudiado el libro de Génesis muchas veces para criticarlo es que probablemente la serpiente hablaba común y corriente y que por eso Satanás la utilizó, por eso mismo que dice el texto que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. dicen, bueno, si Satanás hubiera utilizado, digamos, un buey, probablemente hubiera llamado la atención de Eva, ven acá, pero los bueyes no hablan. ¿Y por qué este buey está hablando? Pero que no le sorprendió para nada que la serpiente le hablara, porque creen que las serpientes hablaban naturalmente. Eso dicen algunos. Ahora, ¿por qué Satanás directamente no habló? No podía tomar en una forma personal, porque acordémonos que solamente existía Adán y Eva en el mundo. No había otra persona. Por un lado, si hablaba sin que se le viera, hasta este momento la Biblia registra que Adán y Eva solamente habían oído la voz de Dios, ninguna otra voz. También eso podría llevarlos a ellos a confusión. Si se le presentaba como Dios, dicen, probablemente también les hubiese llamado la atención de que Dios les estuviera dando una contraorden a lo que ya le había dicho en Génesis 2:17, que no podían comer de ese árbol. Todas estas son argumentos que están en escritos al respecto. Lo cierto es que una cosa yo pienso que es muy claro. Utilizando esas habilidades que tenía la serpiente, más que todos los animales del campo, como dice el texto, Satán vio que ese era el canal más adecuado para hablar con Eva y pasar un tanto desapercibido.
Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Sí.
Bueno, también yo, en mi humilde opinión, puedo ver que Satanás no cambia su estrategia desde el principio. O sea, él, como dice el apóstol Pablo, se viste como ángel de luz para llevar la tentación, para engañar y hacer todas sus diabluras. Así también, si él se aparecía a Adán o a Eva más bien, tal como él era, hasta Eva le iba a coger miedo. Entonces, se le apareció en una forma quizás muy sutil para llevar a cabo, como dicen las escrituras, con astucia, y astucia es la habilidad de poder engañar a otro mediante argumentos y así llevar a cabo su plan macabro.
Muy bien. ¿Quién más? Manda García levantó la mano. Y después Mano Bolívar. Sí, adelante, hermana. Hermana Casilda, por favor.
Bolívar primero.
Sí, hermanos, yo iba a decir más o menos lo que dijo el hermano acá, que hasta ese momento Adán y Eva solamente existían ellos humanamente, o sea, no había más humano, era más para ellos era más fácil creerle a la serpiente, pienso yo, que a un humano que no existía, pues nada más eran ellos dos solos, hasta ese momento.
Así es.
Estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Florentino y añado que tenemos que ver que Satanás siempre ha usado a la creación y a la criatura para llevar su macabro objetivo. Entonces, la serpiente era una criatura ya que estaba en el huerto del Edén y era un medio para él usarla para llevar su propósito.
Bien, es obvio y es claro que Satanás examinó, hizo un examen del contexto donde estaban Adán y Eva. Satanás evaluó y consideró todas las posibilidades. Pero también Satanás consideró y evaluó cuál sería de los agentes que habitaban el mundo en ese momento, los instrumentos más idóneos para llegar donde Eva. Y naturalmente, como bien lo define la Biblia, él se disfraza como ángel de luz. Entonces, de los o de las criaturas que habían allí en ese lugar, ¿cuál sería el mejor o la mejor vestimenta con la que él podría vestirse para llegar donde Eva? Es interesante observar el término astuta que se le aplica a la serpiente. Más que todos los animales del campo. Recordad que todavía en ese momento el pecado original no estaba en el mundo. Los animales se hallaban en un estado de perfección, en un estado de libertad, con la capacidad que Dios le dotó para moverse en el marco de esa creación perfecta, ¿verdad? Ellos estaban en un estado y condición en donde todas sus facultades con las que fueron creados, de las que fueron dotados, estaban capacitadas para realizar los propósitos para los cuales Dios le creó. No había pecado y no había limitación en su naturaleza que le llevaran a actuar de manera contraria a lo que Dios había propuesto que ellos fuesen y para lo cual Dios le creó a ellos que como criaturas, ¿verdad? Y en ese tenor, la serpiente, sin lugar a duda, que era uno de los animales más destacados de todas las especies que Dios había creado. Y naturalmente, entiendo yo, que ella era el vestido ideal con el cual Satanás podía vestirse como ángel de luz para llegar donde Eva. Pero también, si ella era astuta, muy posiblemente ella estuvo muy cerca de Eva desde el principio. O sea, entre las mascotas, y todos sabemos lo que es una mascota. O sea, el tener mascota no es algo nuevo, es algo muy viejo. Si alguien quisiera llegar donde usted, y a ustedes les gustan las mascotas, usted tiene un gato, tiene un perro, tiene un... Hay gente que tiene de mascota una serpiente. Lo han presentado por ahí. Una serpiente de mascota. Si alguien quisiera llegar donde usted, si no hubiese otro tipo de medio para llegar donde usted, humanos, y fuera a través de animales, ¿por dónde llegarían donde usted? ¿Por el animal que está más lejos de usted o por a través del animal que está más cerca de usted? Obviamente porque está más cerca de usted. Es posible que Eva tuviese esta serpiente como su mascota. Eso no lo enseña la escritura, naturalmente. Pero, haciendo un poco de imaginación, es obvio y evidente que esta serpiente, en particular, estaba muy cerca de Eva. De hecho, no vemos a Eva sorprendida porque el animal se le acercó. No vemos que ella diera un grito. Salió corriendo, la serpiente viene por ahí, corran. Se soltó la serpiente. No, ella lo vio como algo natural. De hecho, la serpiente y ella entablaron una conversación. Y ella habla con la serpiente como si estuviese hablando con el cachorrito de la casa. Con la mascota de la casa. Desde que usted llega a la casa, ¿qué usted hace con el perrito, con la perrita? Empieza a ¿verdad? Para acercarse, para que, y el perrito le brinca adelante, allá Francina tiene una perrita chiquitica, una chihuahua de esa, que desde que ella llega a la casa, esa por eso se pone loca se pone, le hace una fiesta desde que huele que llega a la casa, increíble, impresionante. Hay una relación muy amistosa entre ella y la perrita. Esa perrita es un animal, pero ella sabe diferenciar entre cuando llega un extraño y llega Francina. al extraño, no lo recibe moviendo la cola, lo recibe moviendo las quijadas para ladrar. Es un animal, oiga bien, un animal, pero tiene la capacidad de discernir cuando llega Francina o cuando llegamos uno de la casa y llega un extraño. O sea, tiene esa capacidad de ver quién es extraño y quién es de la casa. Y es un animal. Aquí la serpiente era astuta, dice aquí, más que todos los animales del campo. Entonces, es obvio que había un tipo de relación cercana entre ese animal en particular y Eva. Por eso, Satanás, reconociendo esa realidad y viendo la potencialidad de que tenía ese animal, de llevarle de manera disfrazada el mensaje a Eva, no escatimó no descartó esa posibilidad, sino que la usó en todas sus posibilidades. Entonces, es obvio que la serpiente era una serpiente literal, una serpiente tal y como la conocemos en el día de hoy. No era un animal simbólico, eso era un animal histórico, tal y como lo conocemos en el día de hoy. Así como Satanás es una realidad histórica, también la serpiente es una realidad histórica. Ese diálogo que hubo entre la serpiente y Eva es un hecho histórico, real. Eso fue así. Satanás la escogió a la serpiente. Y otra vez volvemos al punto. Entiendo que ese animal había un nivel de cercanía entre ella y Eva muy, muy estrecho. Y el hecho de que fuera astuta más que todos los demás animales nos da la razón para pensar en el hecho de que este animal estaba cerca de Eva. Estaba cerca de Eva. Ella estaba cerca de Eva y ese hecho lo reconoció Satanás. Y obviamente ese era el camino más cercano ¿para qué? Para llegar al corazón de Eva. No vemos a Eva aquí expresando sorpresa, y la mujer respondió a la serpiente, hablando con ella como nada. Respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella hablaba aquí, y esto es un hecho literal, histórico, y hermanos, así es como eso debemos de verlo y de creerlo. Tal y como está allí. Ahora, ¿de dónde nació esa fobia que generalmente se tiene la serpiente? ¿De dónde nació? ¿Por qué a la serpiente se le tiene más miedo, por lo general, que a todos los demás animales del campo? ¿Por qué? Yo pienso, hermano, que ello tiene algo que ver con el asunto del relato de Génesis capítulo 3. Y ese miedo no es ficticio, es un miedo real. O sea, cuando usted ve una culebra, una serpiente, usted tiembla de pies a cabeza. Le causa una impresión que eso usted no lo puede evitar. Y hay gente que corren. Y que no la pueden ver ni siquiera en fotografía, porque le causa una reacción interna de temor, de miedo y de deseo de correr naturalmente. Sin embargo, ese sentimiento que vemos hoy en nosotros cuando vemos una serpiente no estaba en Eva. Más bien la vemos a ella teniendo comunión con la serpiente. Teniendo comunión con la serpiente. Había un nivel de confianza entre la serpiente y ella, como no lo había con ningún otro animal. Había un nivel de, de, de relación entre Eva y la serpiente, como no lo había con ningún otro animal. Por eso la vemos aquí hablando con la serpiente de manera llana y simple. Y algo interesante, por ejemplo, uno conoce animales como la cotorra, que cuando tienen ya cierto tiempo conviviendo en su casa, ¿qué sucede con la cotorra? Que empiezan a hablar. Ven acá, ¿de dónde ese animal aprende palabras para hablar? ¿Cómo aprende palabras? Yo recuerdo una cotorra que tenía la hermana, la mamá de Jason, la hermana Lourdes, una hermosa cotorra, una cotorra grandota, verdecita, hermosa. Recuerdo que una vez fuimos a su casa cuando vivían aquí en el Almirante. Génesis, estaba pequeñita todavía. Tenía como cinco o seis años. Y estábamos en la casa lo más tranquilo, allí, eso. Y de repente la cotorra empieza a hablar. Y ella no la estaba viendo ahí en una cosa. La niña estaba viéndola. Sí, y la cotorra dice, ¡Coca! ¡Cuca! Y la niña, a Génesis siempre le he dicho cuca, desde pequeñita le decía cuca. Y la muchacha fue donde mi papi, la cotorra me dijo cuca. Porque jamás ella podía imaginarse que una cotorra podía hablar. Pero fue grande su sorpresa cuando oyó a la cotorra llamándole a ella cuca. ¡Cuca! ¡Cuca! La muchachita se puso blanca cuando ese animal le dijo cuca desde esa mata. ¡Papi! ¡La cotorra! ¡Me dijo cuca! ¡Está hablando! O sea que estos animalitos tienen la particularidad de que oyendo a los seres humanos hablar, pueden pronunciar palabras. Y, hermanos, si eso es real hoy, después que el pecado llegó al mundo y lo dañó todo, antes de que el pecado entrara al mundo, yo no tengo dudas de que algún animal pudiese aprender a balbucear palabras o a repetir sonidos semejantes a los sonidos nuestros, como la cotorra, por ejemplo. O hay otro animal también que puede pronunciar palabras. El cuervo. Hay cuervos que pueden pronunciar palabras, o sea, repiten por montones de palabras. Montones. El cuervo y también hay otro, creo que el loro también. Pueden pronunciar palabras, o sea, pueden balbucear sonidos como palabra. Claro, no tienen una mente para saber qué significan esos términos, pero sí pueden producir palabras. Entonces, en el contexto de aquí del relato, pienso que la capacidad de esa serpiente para repetir de manera audible lo que Satanás le estaba poniendo a ella que dijera, no era ningún problema para ella, como no le para la cotorra, o para un perico, o para un cuervo, repetir palabras cuando la gente le enseña a repetirlas. Sí, Juanere.
Bueno, a la hermana Silvia, su padre se le murió hace como 2 años, y el papá tenía un cuervo, su papá también era evangélico, y el cuervo decía clarito, Cristo viene. Así mismo, si quiere lo pueden preguntar a la hermana, que no sé si lo grabó. Pero el cuervo se ponía en un extremo de la casa y empezaba a vocear eso porque el papá de ella se lo decía tanto que hasta se lo aprendió.
Sí. No, yo he visto muchos de esos animales hablando, o sea, pronunciando palabras. Y si eso es real en el día de hoy, y son hechos históricos, usted no tiene que, o sea, usted lo puede oír con sus oídos de aquí. Su oído de la cabeza, usted lo puede oír, son hechos reales. Hermano, no tenemos por qué poner en duda ese relato bíblico acerca de una serpiente que habló con Eva. siendo usada por Satanás. No tenemos por qué poner en duda esa realidad. Y esos ejemplos que le hemos dado son interesantes realmente. Interesantes, porque no es imposible para un animal como la cotorra, el perico, el cuervo, balbucear palabras con significado. Usted sabe, por ejemplo, ese cuervo de que habla el hermano, decía Cristo viene. Y usted sabe lo que significa eso, ¿sí o no? Usted sabe lo que significa Cristo viene. El cuervo no lo sabe. Ahora, el que estaba detrás del cuervo, que le puso a pronunciar esa palabra, sabía lo que significaban esas palabras. Entonces, el diablo que tomó esa serpiente sabía lo que significaba, lo que él estaba haciendo. La serpiente no lo sabía, porque era un animal irracional. Ahora, Satanás sí sabía lo que estaba haciendo a través de ese medio. Así como ese cuervo podía ser usado para pronunciar esa frase inspirada en el dueño del cuervo, también la serpiente podía ser usada para pronunciar ese discurso que está aquí, inspirado por Satanás. Entonces, no hay absolutamente nada que dudar con respecto a la historicidad del relato de Génesis acerca del pecado original. Los hechos así lo demuestran en la realidad de nuestra vida presente, pero más que nada, la Biblia lo da como un hecho histórico, y eso es más que suficiente.